Penguin Random House Audio presenta La Cartuja de Parma, de Stendhal, narrado por Eugenio Barona. Advertencia. Este relato fue escrito en el invierno de 1830 y a 300 leguas de París. No hay en él, por lo tanto, ninguna alusión a los acontecimientos de 1839. Muchos años antes de 1830, cuando nuestros ejércitos recorrían Europa, la casualidad me llevó a parar en la casa de un canónigo. Era en Padua, encantadora ciudad italiana. Como mi estancia se prolongara, el canónigo y yo nos hicimos amigos. A finales de 1830 volví a pasar por Padua y corrí a la casa del buen canónigo. Había muerto. Yo no lo ignoraba, pero quería ver de nuevo el salón donde habíamos pasado tantas amables veladas y que después eché de menos tan a menudo. Un sobrino del canónigo y la mujer de aquel sobrino me recibieron como a un viejo amigo. Llegaron algunas personas y nos separamos muy tarde. El sobrino hizo traer del café Pedrotti un excelente zambayón. Pero lo que prolongó la velada fue, sobre todo, la historia de la duquesa Sanseverina, a la que alguien aludió y que el sobrino quiso contar por entero en honor mío. «En el país a donde voy», dije a mis amigos, «no encontraré cosas como esta, y para pasar las largas horas de la noche, escribiré un relato con la historia que acabo de oír». «En tal caso», dijo el sobrino, «le voy a prestar los anales de mi tío». En el artículo Parma menciona algunas de las intrigas de esa corte en los tiempos en que la duquesa era en ella todopoderosa. Pero cuidado, esa historia es muy poco moral, y ahora que ustedes en Francia se precian de pureza evangélica, puede procurarle fama de asesino. Publico este relato sin cambiar una coma al manuscrito de 1830, lo cual puede tener dos inconvenientes. El primero para el lector. Como los personajes son italianos, quizá le interesen menos, porque los corazones de ese país difieren bastante de los franceses. Los italianos son sinceros, buena gente, y dicen lo que piensan sin dejarse amedrentar. Solo por arrebato son vanidosos, y entonces la vanidad se convierte en pasión y toma el nombre de puntiglio. Por último, la pobreza no es entre ellos ridícula. El segundo inconveniente concierne al autor. Confesaré que he tenido la osadía de dejar a los personajes sus asperezas de carácter, pero en cambio declaro muy alto que fustigo muchas de sus acciones con la más moral de las censuras. ¿A qué dispensarles la elevada moralidad y los encantos de los caracteres franceses que aman el dinero por encima de todo y apenas cometen pecados por odio o por amor? Los italianos de este relato son casi lo contrario. Además, me parece que siempre que avanzamos 200 leguas desde el mediodía hasta el norte, tenemos ocasión de encontrar un nuevo paisaje y escribir una nueva novela. La amable sobrina del canónigo, que había conocido y hasta había querido mucho a la duquesa Sanseverina, me ruega que no cambien nada sus aventuras, las cuales son censurables. 23 de enero de 1839. Libro primero. En otros tiempos me inspiraron versos los lugares encantadores. Ariosto, sátira cuarta. Primero. Milán en 1796. El 15 de mayo de 1796, el general Bonaparte hizo su entrada en Milán a la cabeza del joven ejército que acababa de pasar el puente de Lodi y demostrar al mundo que César y Alejandro, después de tantos siglos, habían encontrado un sucesor. Los milagros de valentía y de genio que Italia presenció despertaron en pocos meses a un pueblo adormecido. Hasta 8 días antes de la entrada de los franceses, los milaneses solo veían en ellos un hato de bandidos acostumbrados a huir ante las tropas de su majestad imperial y real. Por lo menos, era lo que les repetía 3 veces por semana un periodicucho de tamaño no mayor que la palma de la mano impreso en papel sucio. En la Edad Media, los lombardos republicanos habían dado pruebas de un valor igual al de los franceses y por ello merecieron que su ciudad fuera enteramente arrasada por los emperadores de Alemania. Después de que se convirtieran en súbditos fieles, su gran ocupación era imprimir sonetos en pañuelitos de tafetán rosado para celebrar el matrimonio de algunas muchachas de familia noble o rica. 2 o 3 años después de esta gran época de su vida, la muchacha tomaba un...
Sample complete. Ready to continue?